ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Canto sexto, capítulo primero, verso 25. Y clase de Prabhupada de 1975 en Honolulu. Sabada ridayastasmin.
Sabada ridayastasmin.
Arvake kalabashini.
Arvake kalabashini.
Nirikshamana stallilam.
Nirikshamana stallilam.
Mumure janato vrisham.
Mumure janato vrisham.
Sabararidayastasmin.
Sabararidayastasmin.
Arvake kalabashini.
Arvake kalabashini.
Nirikshamana stallilam.
Nirikshamana stallilam.
Mumure janato vrisham.
Mumure janato vrisham.
Sabararidayastasmin.
Sabararidayastasmin.
Arbhake kalabashini.
Arbhake kalabashini.
Nirikshamana stallilam.
Nirikshamana stallilam.
Mumure janato vrisham.
Mumure.
El anciano Ajamil estaba muy apegado a los balbuceos del niño y a sus torpes movimientos. Siempre estaba cuidándole y disfrutaba de sus actividades. El hijo más pequeño era muy querido. Sneha. Otro significado de Sneha es aceite líquido. Sneha significa afecto. Se usa la palabra Sneha para líquido, porque es algo que baja. El líquido no sube. Baja, y de manera similar, el afecto, si tenemos afecto, va hacia los más bajos. Por lo tanto, por lo general, el afecto del padre y de la madre va hacia el más joven. Aquí tenemos a Jamil, que aunque es un engañador, un ibrón, un ladrón, tiene todas las malas cualidades, aún así, Sneha, el afecto, no se ha perdido. Es natural. De modo similar, tenemos un sentimiento natural hacia Krishna. si lo estudiamos minuciosamente, eso se llama meditación, podemos contemplar a quien amo. En primer lugar, amo a mi cuerpo. Si hay un peligro, intento protegerme del peligro. Eso quiere decir que amo a mi cuerpo. Entonces la siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué no amas a un cuerpo muerto? Supongamos a tu esposa, a tu esposo, lo amas porque el esposo y la esposa está dentro del cuerpo, de Hinus Vinyata Dehe, lo cual quiere decir yo amo al cuerpo porque dentro está el alma espiritual. Esa es la conclusión correcta. Porque ¿quién si no va a amar a un cuerpo muerto? Nadie. Ahora sí, el esposo de la mujer muere o el hijo se muere, está llorando. Pero podemos decir ¿por qué lloras? Y ella va a contestar que mi hijo se ha ido, mi esposo se ha ido. Pero contestamos, nadie se ha ido, aquí está tumbado. No está. Entonces después de la muerte, comprendemos que el cuerpo muerto no es mi esposo, no es mi hijo. Una experiencia tardía. Pero al principio no tenemos esa experiencia, eso se llama ilusión. Se comprende que el cuerpo muerto no es el padre, ni es el esposo, ni el hijo. Es diferente. Es un ejemplo práctico. De lo contrario, ¿por qué no tomas el cuerpo muerto de tu esposo o tu hijo y lo mantienes? No, eso no es posible. Entonces está claro que el alma es diferente del cuerpo. Pero como somos sinvergüenzas, necios, lo aprendemos después de la muerte. Eso es estupidez. No al principio. Al principio del Bhagavad Gita, Krishna dice que asmin dehe, dentro del cuerpo está el alma. Pero nosotros pensamos, no lo creo. Un cerebro aturdido no lo puede comprender. Pero después de la muerte se ve, sí, El cuerpo no es mi hijo, el cuerpo no es mi esposo. Eso es necedad. Una persona necia comprende tarde. Y una persona inteligente comprende muy rápidamente. Esa es la diferencia. Entonces, yo amo a mi cuerpo, amo al cuerpo de mi esposo, al cuerpo de mi esposa. ¿Por qué? El verdadero esposo, la verdadera esposa o el verdadero hijo están dentro del cuerpo. Por lo tanto, tenemos amor. Entonces la conclusión es que el alma es más importante que el cuerpo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué amas al alma? Y la respuesta es porque el alma es parte integral de Krishna. Krishna dice, Mama Yangsho Jiva Bhuta. Entonces la conclusión final es que yo amo a Krishna y porque el alma es parte integral de Krishna, por lo tanto amo al alma. Y porque el alma está dentro del cuerpo, por lo tanto lo amo. No es muy difícil de comprender. Pero mientras que estemos en la ilusión, estamos viviendo en el concepto corporal de la vida. Por lo tanto, Shastra dice que la persona que se encuentra en el concepto corporal de la vida es un animal. Gokara. Go significa vaca y kara significa burro. Una y otra vez lo digo. Entonces, a menos que comprendamos que yo y tú no somos el cuerpo, no se puede hablar de una comprensión espiritual, de una educación espiritual. Y aquí Ajamil, aunque era un brahmana, debido a su compañía, su contacto con una prostituta, él perdió todo. Esto se explica aquí, lo hemos ya estudiado. Aquí se dice Sarat Achar. Nosotros enseñamos Sarat Achar. Es Estamos enseñando Harachar, levantarse temprano por la mañana, bañarse, cambiar la ropa, lavar la boca, ir al cuarto de la deidad, tener Mangalartik, estudiar, tantas cosas. Es Harachar. Sarachar significa, sat significa lo que va a existir y achar significa comportamiento. Aquí se dice que Ajamila, él se volvió el esposo de una prostituta. Y eso no es la instrucción de los shastras. Tú puedes volverte un esposo, pero no el esposo de una prostituta. Entonces tu vida se acaba. Nashtara Sarachar. Se va a... vas a perder todas las buenas cualidades. Por lo tanto, enfatizamos tanto que la esposa tiene que ser casta y el esposo tiene que tener un buen comportamiento, entonces la vida tendrá éxito. Arjuna argumentó con Krishna diciendo: tú me estás pidiendo que mate a mis hermanos y parientes del otro bando, y no crees que si los mato, sus esposas serán viudas y se van a contaminar. Y en el momento que se contaminen, tendrán Varna Sankara.
Varna Sankara, the practical example of Varna Sankara in the hippies.
Varna Sankara, el ejemplo práctico del Varna Sankara en vuestro país son los hippies.
No God, no greed, neither useful for the material one, neither useful for the spiritual.
No tienen casta, no tienen credo, no son útiles ni para el mundo material ni útiles para el mundo espiritual. Se llaman Varna Sankara. Arjuna le dice: Srishu Dustasu Varna Sankara, mi querido Krishna, me estás pidiendo que mate a estos parientes, entonces las mujeres serán viudas, se contaminarán, habrá Varna Sankara, y cuando hay Varna Sankara, el mundo entero será el infierno. No será un lugar adecuado para un caballero. Por lo tanto, la civilización védica enseña dos cosas. Que el hombre desde la niñez será experto en sarachar y que la mujer será educada como ser casta. Entonces, si hay una mujer casta y el hombre saracha, brahmana, un brahmana ideal, se casa, entonces habrá paz, habrá progreso, habrá paz en la sociedad, paz en la familia. Y aquí terminamos.
Sneha.
Sneha.
Que el afecto aquí en este mundo material va hacia el más desvalido, ¿no?
En general, mundo material, mundo espiritual. Es la naturaleza.
Yo entiendo que en el mundo espiritual es al revés, ¿no? Porque en el mundo espiritual el amor va hacia el más fuerte, hacia el más válido, ¿no? Hacia Krishna.
Hombre. ¿No? Pero no en el. O sea, depende en qué relación te encuentras, pero sneha, el afecto, es natural, es como madre Ashoda, Nanda Maharaj, va al pequeño, ¿no? O sea, aquí se habla en una familia que si hay muchos hijos, el afecto va al más pequeño, es naturaleza.
Pero
de las
cosas. Debemos entender que en el mundo espiritual el afecto va hacia el más fuerte,
¿no? No, por eso digo que depende de la relación. En Goloka Vrindavan, Krishna no es considerado el más fuerte. Es el más hermoso y el más atractivo, pero no necesariamente el más fuerte. Porque cuando es niño pequeño hay que protegerle, ¿no? La madre Ashoda. Eso es cuando hay demonios, ¿no? Se preocupa mucho y canta mantras y le pone cosas de la vaca para protegerle y etcétera, etcétera. Entonces el afecto es, si se considera que es la suprema personalidad de Dios, que es el más fuerte, entonces ya no tengo que preocuparme, ¿no? Eso interfiere con sneha, con el afecto. Por eso, si hay ese concepto en Vaikuntha, ese tipo de sneha no está. Hay más bien reverencia y una distancia. Hay afecto, pero es de otra clase, ¿no? El amor mezclado con un cierto respeto, exacto, veneración, awe, ¿cómo se llama? Awe and reverence. Awe es como, ¿no? Un poco de... Sí, respeto debido a que la grandeza, ¿no? Cierto miedo. Sí, hay un cierto miedo mezclado, que, ¿no? que sí, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque es el Señor Supremo, ¿no? que no cometa ningún error, ¿no? O sea, hay algo ahí que inhibe sneha, ¿no? Sneha, el afecto, solamente es posible cuando no solamente esté igual a igual, sino incluso algo más vulnerable, en cierto modo. Es raza. Pero es una cosa natural. Sneha es líquido, aceite, por naturaleza cualquier líquido va hacia abajo.
No.
Pero sneha es así.
Una pregunta. Tenemos que comprender que no somos el cuerpo.
Eso era la buena parte, primera parte de todo lo que Prabhupada estaba explicando, ¿no?
Pero ¿cómo sabemos que hemos realizado esa comprensión?
Cuando hay un desapego a lo material. ¿No? Son tres cosas: bhakti, para isha, anubhava y virakti. ¿No? Uno sabe que está avanzando, que está comprendiendo. Mientras que tenemos esos conceptos que se explican en el verso Yashyatma Buddhi Trina Kunapetri Hatuke, ¿no? Si si alguien piensa primero, ya sea Atma, Buddhi, que el ser es Kuna Petri Dhatu, que es una bolsa que compuesta de tres elementos, bilis, moco y...
Más de tres, ¿no?
Excremento,
pus,
no, pero son tres datos en Ayurveda, ¿no? Sí, las divisiones son dependientes, como tres mundos, 14 mundos, 7 mundos, el cuerpo puede ser tantos elementos, pero también se divide en tres datos. Pero la persona que piensa que esa bolsa compuesta de tres datos, tres elementos, soy yo, o alguien Svadhi, Kalatra Adishu, que Kalatra es la mujer, la esposa, y Adishu todo lo que viene con ella, los hijos, los nietos, los tíos, los primos, toda la familia, Svadhi, son míos, ¿no? Hay un... Y Bauma Ijadi, en la tierra donde he nacido, es adorable. Y Yatirta Buddhi Salilena Karichit, cuando vaya a un lugar sagrado, la meta es meterse en el agua y purificarse, ya está. Pero no uno no va buscando Yaneshu Abhigyeshu, personas que tienen conocimiento espiritual. Una persona así que es Gokara, como una vaca, como un asno, un burro, un animal. O sea, mientras que haya esos conceptos, que yo soy el cuerpo, mi familia son los míos, la tierra donde he nacido es, ¿no?, algo especial, y un lugar sagrado solamente ya... toma un baño en el Ganges, ya eso es subir. Entonces uno sabe que no ha avanzado. Esos son, ¿no?, algunos síntomas. Pero por lo general, si mientras hay un apego a lo material, entonces todavía no estamos muy convencidos que no somos el cuerpo. Pero es una cosa también gradual, que se va, no es como blanco y negro, ¿no?, o todo o nada. Poco a poco uno se va desapegando, se espera, comiendo menos. Es otro síntoma. Si comemos más y dormimos más, seguramente no estamos muy convencidos que yo no soy el cuerpo. Es otro síntoma. Y bueno, no creo que es tan difícil de entender, ¿no? Cada uno sabe hasta que todavía estamos en el concepto corporal.
Cuando estamos en el concepto corporal, todavía tenemos el falso ego, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué diferencia hay entre falso ego y conciencia contaminada?
No, es lo mismo. La conciencia contaminada es ego falso.
Sí.
¿Cómo se llama? Uparis. ¿No? Sí, uparis son designaciones que son de todo tipo. O sea, yo soy español, soy hombre, soy abogado, soy, ¿no?, muchas cosas, el presidente de la junta, soy, uno puede tener, esos todos son designaciones, yo soy, ¿no?, miembro del club de fútbol y no sé qué, no sé cuánto, o sea, upari, soy gordo, o soy flaco, o soy tonto, o soy inteligente, soy feo, soy guapo, ¿no? Soy yo, no, tú no eres nada de eso. O sea, todo eso son designaciones falsas. Eso es ego falso, claro.
Y el ego falso es la última capa, ¿no? Es la más,
es lo más sutil, es lo más sutil, claro.
Pero, sin embargo, el señor Kapila Deva dice que tiene características distintas.
¿El qué?
El ego falso y la conciencia contaminada.
Pues a ver, bueno.
Sin embargo, sí, pero para dice esto, que es lo mismo.
Lo mismo, puede haber sutilezas, pero eso ya tenemos que ver lo que dice exactamente para entenderlo. No sé a qué te refieres.
Cuando Kapila Deva le explica a su madre la naturaleza material, la división de los principios fundamentales de la naturaleza material, dice que los sentidos sutiles o externos se experimentan en cuatro aspectos. Es el verso 14 de, canto por el capítulo 26, verso 14.
Estoy mirando justo Contaminated Consciousness, ¿no? Que hay citas, Bhagavatam, te hace canto, aquí tenemos capítulo 26.
26, 14.
Exacto, mira, aquí está. Los sentidos internos sutiles experimentan que tienen cuatro aspectos: la mente, la inteligencia, el ego y la conciencia contaminada.
Sí,
solamente por sus funciones diferentes, porque representan diferentes características, y el significado. Los cuatro sentidos internos o sentidos sutiles tienen diferentes características. Cuando la conciencia pura está contaminada por la contaminación material, y cuando nos identificamos con el cuerpo, y la identificación con el cuerpo se vuelve prominente, se dice que uno está en el ego falso. O sea, sí, es lo mismo. O sea, no es lo mismo. ¿No? O sea, si hay conciencia contaminada, significa ego falso. Porque aquí se dice, es mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Incluso aquí ahankara se traduce con ego, ni siquiera con ego falso. Y chitam.
Chitam
es conciencia. O sea, hay que ver que en el sánscrito, ¿no? Es mana, que es mana, buddhi, ahankara y chitta. Se probablemente lo traduce de con ya algo más, pero en realidad es lo mismo. O sea, en vez de decir ego falso, lo pone la contaminación donde la conciencia. Se podría intercambiar, que es ego contaminado y conciencia. O ego y conciencia contaminada. O sea, no son cosas diferentes. La conciencia es síntoma del alma, pero se manifiesta luego en el ego, la inteligencia, la mente. Y las distinciones solamente se pueden hacer por sus diferentes funciones. O sea, en realidad tampoco es como pensamos tal vez, es, ¿no? Tan como cajitas que son, no, es el cuerpo sutil y mente, inteligencia, ego son aspectos de la, o sea, finalmente son síntomas del alma.
Sí, en realidad lo que yo no entiendo es cómo la conciencia tiene considerada aquí por el señor Capilla un elemento sutil cuando es el síntoma del alma.
No, vamos a ver, o sea,
los sentidos sutiles, que son elementos, ¿no? Son los 20. Aquí está explicando los 24 elementos de la materia.
Sí, voy a ver el verso anterior. Vamos a ver el verso anterior.
Está explicando los 24 elementos de la materia.
Ajá. Entonces, enacuating. Y luego el siguiente. All these are considered the qualified Brahman. O sea, todos estos se consideran el Brahman qualified. Pero no es cualificado en el sentido que no es con cualidades. Etavaneva sankhyato brahmanas agunasya. Guna es qualities. O sea, no hay que no sé cómo está traducido en español.
¿Cuál versión?
El 15, el siguiente.
Ah, 15. Todos estos elementos en conjunto constituyen lo que se llama el Brahman cualitativo.
Ajá, cualitativo, no cualificado. O sea, cualitativo, que tiene cualidades, que es kuna, brahmana sagunasya. Ajá. ¿No? En fin, yo no. ¿Cuál es realmente cuál es el problema?
No, no hay ningún problema.
La conciencia es función del alma, es un síntoma del alma. Pero se manifiesta, ¿no? En el mundo material, como en relación con la materia, como algo contaminado, porque uno se identifica con el cuerpo, porque también existe en su estado puro, tanto la mente, la inteligencia como el ego. No es que sea solamente, ¿no? Aquí hay ego y mente y inteligencia, y cuando se llega al nivel espiritual, eso es Mayavadi, desaparece, ¿no? Es todo uno. No, no, sigue estando, pero en estado puro. ¿No?
Entonces la conciencia cuando está contaminada sería igual que la inteligencia cuando está contaminada, es un medio
sí.
que utiliza el alma para manifestarse, pero sigue siendo sutil, material, mientras no esté espiritualizada.
¿Cómo?
O sea, si tanto la inteligencia como la mente, como el ego, ¿no? Cuando están cubiertos son materiales, ¿no? Porque, o no son materiales. Materiales sutiles, pero...
Sí, se considera, claro, Krishna dice que Vina Prakriti Ashtada son uno de los ocho elementos separados, la mente, la inteligencia, el ego falso, componen, son tres, ¿no? Hay cinco burdos y tres sutiles, son en total ocho, pero en su estado original también existen.
Pero la conciencia entonces no está dentro de esos...
no, en los... La conciencia es, o sea, conciencia alma es sinónimo.
Claro, no es un medio como el cuerpo sutil,
¿no? No, 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 no. Pero aquí se habla de, cuando Prabhupada habla contaminated consciousness, o sea, es como así el ego falso.
Sí, al final dice, la conciencia de Prabhupada, dice la conciencia es la cuestión del alma, y por lo tanto,
sí.
tras la conciencia está el alma, y la conciencia afectada por la contaminación material, se denomina
ahamkara. Exacto. O antes, cuando la conciencia pura se contamina, es polluted, se contamina por la contaminación material, y cuando la identificación con el cuerpo se vuelve prominente, uno dice que alguien está situado en el ego falso, ¿no? ¿Cómo se dice ahí la traducción?
Sí,
esa es la segunda frase en el significado.
Cuando la contaminación material afecta a la conciencia pura y cuando la identificación con el cuerpo es preponderante, se dice que la persona está bajo la influencia del ego falso.
Eso es. No sé si está claro o no está claro.
mi sorpresa era
el
cuarto elemento sutil, ¿no?
Sí, yo entiendo lo que... quieres decir.
El señor Krishna dice que son tres los elementos sutiles, y aquí en Kapila Deva, en el Sankhya Deva dice que son cuatro.
Pero eso es lo que digo, que también se puede, a veces en Bhagavad Gita incluso hay, ¿dónde es el capítulo 13 o algo así? Cuando se habla de los elementos, a veces son 25, ¿no? Se incluye la superalma, ¿no? A veces son los matras, o sea, hay diferentes números para la misma cosa.
Sí.
Depende cómo lo quieres dividir. Sí. Krishna lo divide en 8, pero luego son 24. Y depende cómo se ve y cómo se quiere dividir en más. ¿No?
Sankhya quiere decir también división, ¿no?
Exacto, Sankhya Yoga es eso, es un poco analizar.
Y Vyasa también, ¿no?
¿Eh?
Vyasa también quiere decir división.
No sé.
Eso he leído, que dividió los Vedas.
Puede ser. No, eso es otra cosa, en sánscrito la misma palabra puede tener diferentes que no, atma es el típico ejemplo que pensamos, eso es el alma, pero también puede denominar al cuerpo y también la mente, y pero ¿por qué no la misma palabra? Depende del contexto y los elementos, a veces, ¿no? Aquí se pueden dividir de una manera, luego en otro sitio se divide de otra manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero o sea, si finalmente cuando se analiza es lo mismo, o sea, no hay ninguna contradicción, ¿no? O sea, la conciencia, Prabhupada lo dice, es la función del alma, el síntoma del alma, que es conciencia. Y por lo tanto, detrás de la conciencia está el alma, porque sin alma no hay conciencia. Por lo tanto, cuando no hablamos del cuerpo muerto, ¿cuál es la diferencia? No hay conciencia, porque no hay alma. No puede haber conciencia sin alma, ¿no? O sea, no es una combinación química. Y si quien dice eso, pues a ver, ¿dónde está la prueba? No hay ninguna, nunca, no se puede, porque no existe tal cosa. Es una imaginación, es imaginario. Nadie ha podido comprobar en un laboratorio, combinando elementos materiales, que sale conciencia. Pues no hay. porque es cosa del alma. Entonces, cuando la conciencia se contamina, se llama ahankara, falso ego. O sea, en realidad al final lo dice, ¿no? La conciencia contaminada es falso ego. O sea, no son, aquí, bueno, al principio dice, ¿no? Los sentidos internos sutiles se experimentan con cuatro aspectos, ¿no? La mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Pero si la mente es conciencia contaminada, es ego falso.
Claro. Y cuando se llega a la liberación, entonces ya es mente, inteligencia, ego falso y conciencia pura. Y esos elementos sutiles desaparecen, claro.
No es que puedes decir desaparecen. Es una purificación, porque en realidad no. O sea, el alma tiene mente, inteligencia y ego, que son aspectos de su ser en el estado puro, ¿no? Como el ego puro, que será, yo soy un sirviente de Krishna, ¿no? Y depende quién eres, qué sé yo, vamos a poner Premakanda, ¿no? El amigo de Krishna. Uno se identifica porque eso es lo que es, ¿no? En el mundo espiritual tú eres el sirviente, pero hay un Premakanda. Hay un, el original, tú eres Premakanda Das, tú no eres Premakanda.
Claro.
¿No? Pero hay un Premakanda que es el amigo de Krishna eternamente, es un Parishad, es un asociado eterno de Krishna, que tiene su nombre, tiene su identificación. Y cuando él se identifica, yo soy Premakanda, eso es ego real, no es un ego falso. No es que es otra cosa, ¿no? Y se cree que es Premakanda. No, no, él es Premakanda. Y tiene un vestido es determinado, tiene un, o sea, un color de cuerpo, tiene un aspecto como Marumanga. Es un brahmana, ¿no? Gordito, que bromea, que tiene unos rasgos psíquicos que son su naturaleza en relación con Krishna. Y eso es lo que es, no es falso, no es que esto se va a cambiar y purificar y va a ser otra cosa, eso es así porque es su naturaleza. Pero eso es, y la mente de Manu Mangal es de una manera, y su inteligencia y su ego, y son todos reales, y el cuerpo espiritual. O sea, todo, pero todo, no hay diferencia entre el alma y el cuerpo, es como... pero así es, cuando en el mundo material no. ¿No? Ahora tú, tal como tú no originalmente no eres como eres ahora. Esto es un entre miles y miles de cuerpos. Ahora hay un cuerpo que es así, pero has tenido el cuerpo como una mujer, has tenido cuerpos como un animal, cuerpos como una planta, y ahora de repente pareces un cuerpo humano que tiene ese aspecto, pero eso no, tú, no es tu ser, no es tu yo, el ego real. Eso es así. Porque nuestra conciencia, según nuestra conciencia, tenemos cuerpos y va cambiando según, porque la conciencia cambia. Pero cuando se purifica por completo, hay un ego real. Eso se va descubriendo, se va manifestando. Y algún día se sabe. Uno sabe quién es. Ahora no sabemos quiénes somos. No tenemos ni idea. Pero se va a saber, ¿no? Hay que entenderlo así, o sea, no es que desaparezca el ego, o la mente, o la inteligencia, solamente se purifica. Está cubierto. Eso se llama ahankara, ¿no? O la identificación con algo que no soy, no soy.
¿No?
Upari.
Ya no es ahankara, ya no es ego falso.
No, ahora es ego falso, porque yo creo que yo soy español, o yo soy hombre, y no lo soy. Yo soy serviente de Krishna en una relación con Krishna que tengo, que no sé qué es. ¿Me entiendes? Pero lo sabrás. Y cuando hay una atracción natural, ¿no? Por ejemplo, Raganuga Bhakti empieza cuando uno siente una atracción natural por una relación con Krishna, escuchando acerca de Krishna y sus asociados. Hay una atracción natural. Entonces, eso ya es solo un proceso. Pero se va sabiendo, manifestando de esta manera. Y mientras tanto estamos imaginándonos, ¿no? Miles de cosas que somos. y no, 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 es, no es ilusión. Y viene con el contacto con Sangha también, por eso, ¿no? Karuna, Sangha, ¿cómo es? Bhagavad-gita. Sangha sea. Sarasat, una. No. Sarasat, Janma Yonishu. No, según el Sangha, según con qué contacto que tenemos, vamos a naciendo en lo bueno y lo malo. Sarasat. Janma Yonish, no, no, no va. Karunam Sangha Sangha, ¿no? Karunam. Bhagavad Gita. Krishna lo explica. Karunam Guna Sangha, Karanam Guna Sangha. La causa es Guna, la Sangha con las Gunas, con las tres modalidades de la naturaleza. Y según esto, vamos naciendo en un cuerpo, otro cuerpo, cambiando cuerpos, y cada vez pensamos, eso soy yo. Y es ego falso, ¿no? O aquí conciencia contaminada por el contacto con las gunas. A ver, ¿qué más? Porque la clase de Prabhupada, o sea, por un lado hablo principalmente sobre eso, la identificación con el cuerpo, y luego volvió a Jamil, a hablar a Jamil, que perdió todas sus buenas cualidades por eso, contacto o sangha, ¿no? Asat sangha, por mala compañía, que por lo tanto Prabhupada él dice que tanto énfasis se da a que la esposa tiene que ser casta, porque él estaba con una prostituta, y habla luego de eso, de el argumento de ayuna, que las mujeres si no tienen, no están protegidas, pues está el peligro que salga una población vana sankara, como la tenemos hoy en día muy extendida. Es muy visible que sí es una realidad, como un castillo, ¿no? En todas las, en todo el mundo entero, cualquier país, ¿no? No hay cualificaciones, y cada vez peor. Sí.
Y cuanto más degradados son los países, la gente de los países, más hijos no deseados, ¿no? Que están abandonados.
Sí, por eso es una, no va a ser cada vez, por eso sí, cada vez peor, porque empieza con, se pierden todas las buenas cualidades, pero esas personas también tendrán hijos. Es lo que pasa, no es que no solamente hay una vez vana sankara, pero los vana sankaras van a tener hijos.
Que todavía son menos deseados.
Por eso estoy diciendo que va empeorando, ¿no? Si vamos yendo, solamente mirando atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, en los años 50 todavía, hombre, la gente tenía algunos, mira solamente España. No tenía principios morales, todavía la influencia de la iglesia tenía una cierta fuerza, la gente era piadosa hasta cierto punto, ¿no? Divorcios no eran, no tan extendidos, habrá casos, pero no mucho. Pero luego, una vez que se empezó la supuesta liberación, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Queremos ser libres, hacer lo que queremos hacer, nos liberamos de, ¿no? En los años 70, después de Franco en Occidente, ¿no? Empezó en los años 60 cuando Prabhupada vino, la era hippie, la liberación sexual, ya empieza, o sea, aumenta Varna Sankara, y ahora estamos como 30 años, 40 años después, pues todos estos han tenido hijos, ya, ¿no? Varna Sankara, ellos tienen hijos que son Varna Sankara, y ellos tienen hijos que son más Varna Sankara.
Sí,
exacto, lo que sale ahora ya son como la tercera o cuarta generación Varna Sankara, o sea, Varna Sankara o Kali Yuga ya hace 5.000 años, pero vamos solamente en los últimos 50 años, que porque hay un cambio.
Pues en estos últimos años, no sé, yo creo que 10 años o así, El otro día por la radio a unos sociólogos hablar de que las chicas de 12, 14, 15 años llevan unas pulseras de unos colores que según la inhibición o desinhibición sexual que llevan, que tienen así, van diciéndole un mensaje al chaval. Si llevan una pulsera negra, quiere decir que están dispuestas a cualquier cosa. Si llevan, o sea, según son ellas las que buscan las niñas.
Y la intoxicación, la violencia, todo es, va en aumento. Y todo el mundo se pregunta por qué, qué se puede hacer para, ¿no?, la educación baja. Eso es un hecho, ¿no? O sea, hay estudios que se llaman estudia PISA, lo llaman. No solamente de todos los países europeos, y el nivel de educación es bajísimo. O sea, la gente no... no
se termina la escuela, la profesora hasta la pega, si es posible.
No se puede comparar. O sea, ya no aprenden, o no quieren aprender, y aprenden lo mínimo y pasan los exámenes, porque si no, no pasa nadie. O sea, los van pasando, pero en realidad no es verdad. Que va disminuyendo, ¿no? Se van a Sankara, la intensidad va aumentando. O sea, los hace desde siempre, no es que antes de los años 60 no hubo. Siempre en Kali Yuga todos son van a Sankara, pero va peor, va empeorando. Entonces, eso es lo que hay. Sangha, Karanam Sukuna Sangha, ¿sí? Según.
Sí, pero hay salvación por algunos, ¿no? De los ricos, ¿no? De Tiada también están buscando algo, y si buscan los devotos, pues.
Sí, pero en general la población va en esa dirección.
Ya.
¿No? Eso es por. Eso, que no hay principios y no hay buena sangha, ¿no? Asad sangha. Ok, pues si no hay más cosas, mañana seguimos. Son dos partes, la mañana es la segunda parte. Se Prabhupada aquí, y si sigo bonita, y go.